Ser Podcast.
José Carlos Ruiz, buenas tardes. Bienvenido.
Buenas tardes.
A la General de San Carlos, ¿cómo estás?
Bien hallado.
¿Qué tal? Oye, además de Ima Salguero, que está con nosotros, le he pedido a Isaías que se quede para que te vigile.
Claro. Ya, ya.
Porque así la cosecha para la UBI de la próxima semana la tendrá ya
ya
la
va a grabar, ya.
A mano
ya
la va a grabar. Fresquita.
Ya, hombre, hablando de aves, ya nos dejaste la extraordinaria biografía de Avicena, que vive 1000 años, pero bueno, ya vamos a lo tuyo.
Oye, déjame que abramos esta ventana filosófica con un palabra. La ornitosofía. Porque lo he comentado antes, eso es una mezcla de filosofía y ornitología, porque hoy vas a partir del verbo y de la sensación de volar, a reflexionar filosóficamente sobre eso. Pero, cuidado, atención, no solo porque planteemos esa mirada filosófica, sino porque nuestro filósofo de cabecera tiene un pasado pajaril.
Ah, bueno, sí, es verdad.
Bueno, pues como me lo contaste a mí, cuéntalo a los oyentes, por favor. A ver.
Bueno, a ver, es un pasado es muy remoto. Hace como 20, 25 años, bueno, cuando aterrizo en la línea de la Concepción para dar clase de instituto, me mandan allí, destinado, y me encuentro con un compañero, José María Barros,
¿sí?
Que me sacaba 15 años de edad, que era, bueno, que es juez de canarios de posta, de postura.
Juez de canarios.
Los canarios de postura... Es un tipo de canario donde lo que se valora es la estética del canario y no tanto el canto. O sea, no se dedican
a entrenar.
Yo sabía
que esto se hacía con los perros.
Bueno, yo no tenía ni idea
pero
de este
canarios,
mundo.
¿Con canarios? Yo tampoco.
Yo no tenía ni idea de este mundo. Entonces, para mí fue un descubrimiento enorme. Es un mundo velado, pero que está alrededor tuyo en el que nunca te fijas hasta que llega el momento en que alguien que tiene una pasión sobre esa... Te descubre un mundo maravilloso y te hace entender...
Hombre, yo conocí a los canarios por cómo cantan. Pues, esto, por ejemplo... ¿Es un canario qué?
Este es un Gloucester.
Bueno, tú sabrás.
Bueno, se parece mucho al que yo tenía.
Gloucester.
Sí, mira, el Gloucester es un tipo de canario... Me enseñó él, yo no tengo ni idea de esto. O sea, lo poco que sé fue lo que aprendí. Incluso él me regaló un Gloucester, que es un tipo de canario que no tiene cuello, muy pequeñito, y que tiene una corona en la cabeza de pelo, pero precioso. Si tienen ustedes internet y ponen Gloucester corona, es un pájaro precioso estéticamente hablando que se convierte en una variedad de canarios de postura muy singular, porque siempre tienen corona en la cabeza, ¿no? Pero como esto, hay mil. Si alguien tiene internet cerca, que ponga canarios de postura y descubrirá unas estéticas espectaculares.
¿Y este otro?
Ah, de esto ya no sé, ya me vas a meter en un jaleo. Ya.
Y cualquier cosa, que
hasta,
no lo creemos.
No,
yo este lo tengo apuntado. Este es un canario rizado.
Bueno, pues rizados, ¿sabes que hay rizados de París y rizados italianos? Es
no.
Depende. Por ejemplo, este que te digo, José María Barros,
¿sí?
Este es uno de los especialistas más importantes del mundo en un rizado de París en miniatura que se llama Meringe. Y cuando tú lo ves, tiene una estética como si estuviera despeinado. O sea, tú ves el canario y tiene como las plumas por un lado, para otro. Bueno, es un disparate estéticamente hablando el pájaro. Pero es curiosísimo.
¿Y tú qué aprendiste como filósofo de ese mundo?
Ah, yo la pasión. Es la pasión.
La pasión.
Yo tengo curiosidad por todo. De hecho, en la línea de la Concepción me pasaron dos cosas. Estuve 3 años allí y allí descubrí dos mundos que me pillaban muy lejos de la capital donde yo estaba, que era Córdoba, que era el mundo de los canarios y el mundo de los bonsai. Descubrí a gente con una pasión muy, muy concreta sobre temas que a mí nunca me habían afectado personalmente. Entonces, a partir de ahí lo que descubrí fue que si le pones atención a lo que sea, da igual, a un ser vivo en su microcosmos, se abre un mundo nuevo, pero un mundo completo con unas singularidades terribles al que le puedes dedicar toda tu vida. Es decir, solo falta poner atención a ese microcosmos para que se convierta en un macrocosmos.
Bueno,
eso es maravilloso.
Volvamos al origen. Los pájaros, además de la postura, a veces,
sí.
Básicamente nos interesan porque vuelan, que es algo que nosotros no podemos hacer. Entonces, desde un ángulo filosófico, el concepto volar, ¿cómo lo abordas tú?
Bueno, es la rebeldía humana, creo, más importante. Todos somos seres orgánicos, materiales, seres de gravedad, que de alguna manera cuando miramos los límites de lo humano, tenemos como intención siempre sobrepasar ese concepto limítrofe, ¿no? Y el vuelo creo que facilita mucho dos cuestiones que han recorrido los límites de nuestro organismo, que es la distancia y el tiempo. Es decir, cuando tú ves a un pájaro volar, claro, lo que recorre en poco tiempo son distancias enormes. Y luego se le suma la perspectiva. Entonces, cuando el ser humano empieza a fantasear con la idea de volar, yo creo que en el fondo lo que hace es ampliar su categoría de lo posible. Es decir, hay un límite orgánico, pero a través de la tecnología, ¿no? De nuestra capacidad única, ¿no?, de diseñar o de imitar de los procesos de mímesis en torno a lo humano, superar a lo biológico.
Isaías le preguntaba antes a nuestra fotógrafa invitada, que estamos hablando de los pájaros, y, o esta tarde mucho, sí, y tal, y en la feria, ¿qué pensarán ellos de nosotros desde arriba? O sea, a vista de pájaro, ¿qué pueden pensar ellos de nosotros? ¿O qué se supone que pueden pensar?
Yo, o mejor ya, lo dejamos. Ya me gustaría meterme en la cabeza de un pájaro, ¿no? Pero yo creo que...
¿Y lo de a vista de pájaro como expresión?
No creo que haya mucha diferencia en el sentido gregario. Es decir, los pájaros cuando vuelan en manada te dan como una especie de analogía hacia lo humano que me parece muy enriquecedora. Porque tú los ves volar siempre y cuando hacen esas transiciones en grupo, en bandadas de pájaros, uh-huh, ¿no? Sí. Cogen una estética concreta que se enfrentan a la resistencia del aire mejor porque van en una bandada y también a los depredadores. Entonces, desde una perspectiva analógica, que fíjate, la mejor fuente de creatividad del ser humano es la analogía, es decir, la comparación, es ver lo que hace un ser vivo en cualquier elemento y ver si tú puedes extrapolarlo a tu realidad. Uh-huh. Bueno, pues en esto de los pájaros yo creo que esa enseñanza me parece un fundamento epistemológico muy bonito. Y es, oye, vuelas en grupo, ¿por qué? Pues porque si estás acompañado, la fricción es menor y el desplazamiento es mayor. Y segundo, porque hay una protección ante el enemigo mayor. Entonces, desde esa perspectiva sí creo que hay metafóricamente muchas cuestiones del mundo de los pájaros que se pueden implementar.
¿Tiene la filosofía algún pájaro que la,
sí, hombre,
que la simbolice, que la represente?
Tenemos la clásica, claro. No sabemos si es búho o es lechuza, que esto sería una discusión filosófica de AUPA también, porque tiene que ver con el tamaño. Pero sí es cierto que hay una frase famosa de Hegel que decía que la lechuza de Minerva alza el vuelo cuando llega el crepúsculo, que es una metáfora muy bonita, que viene a decir algo así como que la lechuza de Minerva era la diosa de la sabiduría en Roma y iba acompañada de la lechuza. Entonces, en la filosofía se representa con la sabiduría del búho, que es por la noche cuando atilda su manera de enfocar el mundo. Eso implica, desde la filosofía, que necesitas que el mundo esté creado, que se haya iluminado, que haya tenido sus contornos, que sea visible, y cuando llega el momento de oscurecerse es cuando la filosofía aparece en ese proceso de análisis. Es decir, cuando de alguna manera ya no hay luz, la filosofía es capaz de seguir mirando más allá de lo concreto.
Lo que sí es cierto es que se nos define a las personas con similitud de los pájaros, lo venimos comprobando, y acabáis de mencionar lo de los búhos. Últimamente escucho mucho aquello de... o eres búho o eres alondra, por el tema de las de los ritmos.
De los biorritmos, ¿no?
Claro, de los biorritmos. Entonces es como, ¿deberíamos ser más uno o más otro? ¿Respondemos a algún tipo de...?
Yo es que todo lo que implica de alguna manera una dicotomía creo que reduce mucho los procesos de lo humano.
Claro.
Y hay una tendencia últimamente a que todo mensaje se cristalice o se polarice en torno a dos opciones. Pero para todo, ya está pasando para todo. En política está pasando...
Sí, sí.
Y a mí esto me resulta peligroso en todos los sentidos, especialmente en el social, ¿no? Pero si me das a elegir, yo prefiero la alondra, sin lugar a dudas. O sea, yo creo que nada mejor que ver amanecer cada día. No hay nada mejor.
Y decíamos, Francino, el otro día cuando hablábamos antes de venir, aquello de volar, que nos ha pasado a todos, de soñar con volar.
Soñar con volar.
Claro, no sé por qué soñamos tanto con volar, si es en esa ansia de libertad o de independencia, que por cierto, a mí luego me despierto con cierta angustia por la sensación a la vez de querer volar, de no tener nada firme bajo mis pies.
Esto, lo de soñar no lo sé, porque esto tiene que ser muy freudiano seguramente, y habrá que ver el psicoanálisis. Pero sí creo que hay una tendencia al ser humano de elevarse. Es inevitable. O sea, cuando Platón habla del famoso mito de la caverna, que todo el mundo más o menos tiene en la cabeza, ¿no? Unos prisioneros en la caverna que intentan de alguna manera... cogen a un prisionero y lo sacan de la caverna al exterior, a la luz. Platón te va diciendo de alguna... Yo creo que hay una metáfora muy bonita. Dice, mira, nosotros estamos ahí enterrados siempre en un proceso de oscuridad donde con una pequeña fogata te puedes sobrevivir y puedes creer incluso que te ilumina la caverna. Pero la importancia de ascender implica acercarse a lo real de una manera mucho más trabajosa, porque subir y escalar es difícil, pero la recompensa que se obtiene cuando sales de la caverna es única. Entonces, ese apetito de ascenso que implica, ¿no?, una transformación difícil, costosa, es uno de los grandes objetivos de lo humano, ¿no? Y es elevarse en la medida de las posibilidades en todo, en la belleza, en la bondad, Es decir, si te pones a pensar en cómo ampliar la categoría de lo humano, uh-huh, yo creo que elevarse es fundamental.
Era la jugadora de baloncesto.
Exacto.
33 metros.
33 metros.
Claro, ella lo que quería era elevarse.
No, y tanto.
Oye, hay una novela de Fernando Aramburu que se titula Los vencejos.
O qué pájaro.
Que
este
cuenta, sí, es un pájaro, es parecido a la golondrina, vuelan más alto y son un poquito más oscuros.
Pero viven es en el aire. O sea, es un ave que apenas reposa. Sí, o sea, se pasa yo no sé cuántas
urbana,
horas.
Además.
Sí, sí, sí.
Pues Fernando Aramburu tituló una novela así porque cuenta la historia de un profesor de filosofía que decide suicidarse y que le pone incluso fecha concreta al suicidio, dentro de un año. Entonces,
pero era por una enfermedad,
sí,
creo, ¿no?
La novela va, en fin, lo que apunta él en su diario cada día a partir de esa decisión, y el regreso de los vencejos en primavera es lo que marca el límite. Mira lo que decía el propio Aramburu sobre la novela y sobre el título.
Yo no sé si los madrileños o muchos madrileños son conscientes de que esta ciudad alberga docenas de vencejos. Si uno va por las calles y mirar los suelos y los escaparates y se toma la molestia de levantar la mirada, particularmente por la mañana, a primera hora o por la tarde, verá el cielo cruzado de estos animalitos que nunca se posan en los árboles ni en el suelo, que nos liberan de miles de mosquitos. Aparte de esto, en mi novela cumplen una función simbólica de primer orden, puesto que el personaje principal gusta de proyectarse en ellos. De hecho, dice que le gustaría ser un vencejo. Es decir, seguir en su barrio, cumplir su ciclo vital, pero estar libre de estas ataduras que tenemos los seres humanos, ¿no? El trabajo, la familia, las decepciones, etcétera, etcétera.
Una reflexión bien profunda, ¿eh?
Sí, es aligerar la vida en
claro,
el fondo, ¿no? Es decir,
claro,
todo aquello que no te concede ese ámbito de libertad. Pero no es hasta qué punto comparto esa
ya,
reflexión, ¿eh?
Ya.
Es decir, yo creo que te libera mucho también saber que tienes vínculos que te protegen.
Claro. Oye, y lo de volar, que es un sueño y una cosa aspiracional, como acabas de explicar, también hay gente que le da mucho miedo.
Ah, claro.
Y que le da vértigo. Es
sí,
decir,
sí.
¿Eso tiene alguna analogía con, por ejemplo, el miedo a pensar? Pregunto.
Ay, mira, esto Kant, aquí a veces hemos mencionado a un texto de muy pequeñito de Kant, que es la Ilustración. Y en los dos primeros párrafos dice algo que me parece muy acertado con respecto a ese miedo a pensar. Dice que el ser humano se convierte en un menor de edad intelectual, cuando decide no emanciparse. Y dice, es tan fácil no estar emancipado...
¿Cuando decide o cuando no puede?
No emancipar. Bueno, cuando en muchos casos dice que es casi una decisión personal, ¿qué? Porque hay dos factores que condicionan el no querer emanciparte. Uno es la pereza y otro es la cobardía. Entonces, cuando una persona es cobarde, prefiere no tomar decisiones para no asumir responsabilidades.
Ya.
Y hay una gran cantidad de personas que pasan toda su vida haciendo lo que le dicen que deben de hacer, precisamente para no asumir responsabilidades. Entonces, eso es cobardía. Y Kant dice que es un problema social importante el que uno tenga el arrojo suficiente para hacerse cargo de sus decisiones. Y la segunda, la pereza. La pereza tiene que ver con la comodidad de no emanciparte. Y esa pereza que el siglo XXI se configura en las narrativas cada vez más seductoras del mundo del espectáculo. Es decir, en una sociedad como la nuestra, la gente está dentro de una caterva de contenidos seductores muy entretenida.
Sí.
Y en ese proceso de entretenimiento, la pereza empieza a apoltronar el desarrollo intelectual del sujeto, porque está entretenido constantemente. Y desde esa perspectiva, pensar por ti mismo
Yo.
Es un ejercicio que a veces demanda energía, voluntad, y no es fácil.
Conectando con esto, y mira, no, salta de los pájaros a los aviones, pero seguimos hablando de volar. Los aviones
sí,
vuelan gracias al queroseno o lo que sea.
Ah, sí, claro, el combustible. ¿No?
¿Cuál es el combustible de la filosofía, entonces?
Uf, hay muchos. Mira, hay una coincidencia en Platón y Aristóteles que comienzan diciendo que la filosofía tiene un inicio a través del asombro. Es decir, el asombro es la emoción inicial que un sujeto recibe a partir de la cual activa la curiosidad. Esa es la primera parte que la filosofía griega tenía clara. Es decir, cuando un sujeto, por lo que sea, se asombra, empieza el nivel de cuestionamiento y quiere saber qué ha pasado, etcétera, etcétera. Pero luego también hay otras fuentes que nutren la filosofía, como por ejemplo el dolor o la fractura. Es decir, cuando ocurre algo que te genera un daño en ti que es incomprensible desde la razón. Es decir, no entiendes los motivos de ese momento doloso en tu vida.
O sea, la filosofía está conectada al dolor.
Entre otras cosas, sí. O sea, el dolor es un motivo más de, que provoca la reflexión en el sujeto para comprender. Todo aquello que no esté codificado de una manera sencilla o evidente implica la activación de esa curiosidad, la búsqueda de una respuesta.
Oye, ¿y cómo conectamos la necesidad urgente del pensamiento crítico, a la que tú haces alusión un día sí y otro también, con el mundo de los pájaros y con el mundo de volar? ¿Qué conexión puede haber ahí?
Yo pondría el tema del lo gregario en el fondo. Es decir, pensar es una actividad que nunca es individual. Igual que los pájaros precisan también de que se le alimente al principio cuando rompen el cascarón. Entonces, en ese sentido, lo gregario es un fundamento de pensamiento básico. Yo, cuando estoy con los alumnos explicándole las bases del pensamiento crítico, siempre digo que hay una necesidad de reconocer que todo proceso de pensamiento viene de un colectivo, porque la idea se va configurando a través de las biografías de millones de seres concretos que han ido trasladando esa idea. Es decir, las ideas migran, como pasa con las aves. Empiezan en Grecia, pero todavía hoy estamos discutiendo las ideas de Grecia que a través del tiempo y del espacio han ido configurándose. Y esto es una herencia epistemológica de una sociedad, no es de un individuo concreto, y con los pájaros pasa igual. Entonces, para mí es una enseñanza básica el reconocer esa pedagogía del legado que de alguna manera estamos heredando y no reconocemos.
Ahora estaba pensando yo sobre las preguntas y las respuestas. No sé qué empobrece más, si dejar de hacerte preguntas o responder siempre lo mismo.
Ostras.
En estos momentos vivimos en un mundo en el que, bueno, no hace falta poner ejemplos, ¿no? Si Platón y Aristóteles vivieran hoy, todo sería causa o culpa de Pedro Sánchez. Quiero decir, este es el ejemplo, ¿no? Es decir, yo cada vez veo más que a cada pregunta se responde siempre lo mismo por parte de determinadas...
Esto tiene una explicación filosófica interesante que a veces creo que la he comentado, que es el lecho de Procusto. Es decir, la gente ya se ha construido su propio lecho, su propia cama, digamos, en la cabeza, que es su idea de ver la realidad. Y en una sociedad como la actual, lo único que hacen es buscar elementos que encajen en esa idea de realidad. Entonces, desde esa perspectiva, siempre vas a encontrar en un mundo tan opcional como el nuestro, siempre vas a encontrar algo que te encaje, ¿no? Entonces, esa prueba de encajar todo en tu lecho de Procusto hace que solo veas la realidad desde tu lecho. Y esto está afectando mucho a la convivencia, porque el sujeto que tiene ya esa idea preconcebida, es decir, ese prejuicio donde todo le va a ir encajando, le cuesta mucho trabajo entender que hay otras visiones de la vida.
¿De dónde viene esta denominación de lecho de Procusto?
Procusto era un gigante de la mitología griega, que había, sí, era un gigante, además era un gigante asesino, que tenía un hotel y había construido una cama, un lecho, que él consideraba ideal. Entonces, cada vez que venía alguien a la posada, le daba esa habitación y por la noche, cuando dormía, entraba a ver si había encajado en la cama. Entonces, si el sujeto era muy pequeñito, lo descoyuntaba para que encajase y lo mataba. Y si el sujeto estaba muy arrugado y era muy grande, pues le cortaba la cabeza y los pies para que encajase. Procusto era un asesino obsesionado con que la gente encajara en su cama, en su lecho, ¿no? Y esto es la metáfora de por qué en el siglo XXI mucha gente... Pero esto pasa con todo. El otro día hablaba con alguien sobre su idea de amor. Me decía, es que lo he dejado porque la otra persona... yo me entregaba, le hacía regalos, pensaba tal, y yo... veía que él no hacía lo mismo conmigo. Y entonces yo le decía, mira, tú tienes un lecho de Procusto sobre tu idea de amor. Es decir, tú amas de una manera y eres cariñosa y eres afable y tú quieres que la otra persona ame como tú amas. ¿Eso qué implica? Que te tiene que, o sea, él tiene que entender que tu lecho de Procusto tiene que ser también su lecho de Procusto. Cuando él ama de una manera y tú amas de otra.
Pero no seas pesimista, por lo menos no le cortaría la cabeza y los pies.
No,
no le cortamos los pies, pero está corto la relación, ¿sabes? Porque decía que... como ella se entregaba, el otro no se entregaba. Y yo le decía, bueno, tú lo que tienes que pensar es si su manera de amar te vale. Pero lo que tú no puedes es imponer tu lecho a la otra persona. Esto tú no puedes ir con tu lecho por todos los sitios diciendo, oye, hasta que no encajes, entonces no empezamos. Pues entonces lo que estás haciendo es, de una manera muy egoísta, querer imponer tu idea de amor en el otro.
Sí, sí.
Esto pasa con todo, ¿eh?
Oye, ¿esto es lo que ahora se llama sesgo de confirmación?
El sesgo
más
es...
Más o menos, es parecido.
Pero esto es peor. Lo del lecho de Procusto es peor.
Bueno, sí, porque te conviertes en un fanático de tu lecho.
Exacto, por lo drástico.
Solo ves el mundo desde tu perspectiva. Y esto reduce la realidad de una manera titánica. O sea, pero es que esto lo veo con la amistad, con la idea de amistad, lo veo con miles de ideas que se están...
La teoría de la aceptación, por decirlo así, de alguna manera también, ¿no? Aceptamos aquello que no nos convence
también. De tu aceptación,
¿no?
Y todo lo que no te encaje o es tóxico o es dañino, y entonces hay una polarización cada vez peor.
Ahora, escuchándote, te estaba adivinando un perfil de consultor sentimental.
A ver, ¿cómo se llama la sección?
No, más Platón y menos WhatsApp.
Pues sustituirlo por Prozac, que era el libro famoso, y tendremos esto.
José Carlos Ruiz, un placer como siempre, amigo.
Nada, un placer.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.